Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos encantados de poderte hacer compañía en esta tarde de viernes. La tercera ola del coronavirus tiene, como te venimos contando aquí en la radio, los contagios y la tasa de incidencia disparadas. El objetivo siempre es reducir drásticamente la transmisión, ese sería nuestro objetivo. Pero ahora lo decisivo, lo importante a corto plazo, es tomar medidas más drásticas o quizá un nuevo confinamiento para que no se vuelva a producir una saturación del sistema sanitario. No tenemos remedio para el virus. La inmunidad de grupo no va a llegar hasta final de año. Lo urgente, ya digo, es evitar el colapso del sistema sanitario, que es lo que provocó el primer confinamiento. Las UCIs las tenemos como media ocupadas entre un 28 y un 29% en España, que es como las teníamos a principio de noviembre. Pero hay comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid, donde el colapso del sistema sanitario, el riesgo de colapso, ya es más importante. Si el gobierno de Sánchez realmente estuviera asesorado por expertos independientes, estaría valorando retomar el control del estado de alarma y valorando dictar un nuevo decreto, porque con el actual decreto no es posible el estado de confinamiento, el confinamiento general, el confinamiento domiciliario. Pero el gobierno tiene como asesor a Simón, que actúa más por criterios políticos que por criterios epidemiológicos. Es evidente que el gobierno de Sánchez es responsable por haberse inhibido durante la Navidad y que muchos gobiernos autonómicos se equivocaron por no tomar medidas más drásticas durante el mes de diciembre, durante la Navidad. Pero ayer Simón no reconocía el error. Aseguraba que se hubieran tomado las medidas que se hubieran tomado, hubiera dado igual.
Se recomendara lo que se recomendara y ya podíamos proponer lo que fuera, que sabemos que esto iba a pasar.
Se recomendara lo que se recomendara, pues ¿para qué queremos entonces al doctor Simón? Si parece que dan igual las medidas que se tomen. Alemania, el Reino Unido tienen confinamiento desde hace semanas, Portugal vuelve hoy a un confinamiento con colegios abiertos. Varias comunidades autónomas han tomado esta mañana decisiones drásticas dentro de lo que le permite el actual estado de alarma. Por ejemplo, Madrid ha adelantado el toque de queda a las 11 de la noche. Castilla y León lo ha intentado adelantar a las 8 de la tarde, pero Sanidad no le deja. Lo decisivo en este momento es que el gobierno de Sánchez no se vuelva a equivocar, como se equivocó en marzo, como se equivocó en junio, como se ha equivocado en la Navidad. Lo decisivo es que si el confinamiento es necesario para evitar el colapso de la sanidad, ese confinamiento no llegue tarde, como se ha llegado tarde en otras ocasiones. La buena noticia es que, por fin, la vacunación ha cogido velocidad de crucero en España. Somos ya el cuarto país de Europa donde más se vacuna. Dicen los científicos que en un plazo comprendido entre un año y 10 años, la verdad es que la horquilla es muy amplia, el coronavirus será un simple resfriado. Mientras eso llega, lo importante es que todos nos equivoquemos lo menos posible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Viernes 15 de enero y volveremos a analizar esas sorprendentes palabras de Fernando Simón. Y nos preguntamos hoy en la tarde, ¿sabíamos que tendríamos estas cifras tan altas después de Navidad? ¿No se podía haber hecho otra cosa? Y hoy se cumple ya una semana de la gran nevada que Filomena dejó en la capital. Es la peor de los últimos 100 años, pero ¿y si Filomena se volviera a repetir? ¿Eso podría ocurrir? Y aunque parezca una paradoja, ¿Filomena es consecuencia del calentamiento global? Bueno, pues lo vamos a analizar a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva. Por cierto, te recuerdo una noticia que acabamos de conocer importante también sobre las consecuencias de Filomena. La Comunidad de Madrid aplaza la vuelta al colegio hasta el próximo miércoles, día 20. Había muchos padres preocupados porque los coles no estaban en condiciones. Bueno, pues aplazada esa vuelta al cole en la Comunidad de Madrid hasta el miércoles, día 20. Y fíjate, mañana sábado se celebra el Día Internacional de la Croqueta. ¿Cómo íbamos a perder en este programa esta ocasión para hablar de este alimento que tanto nos gusta a todos y que tampoco controlamos algunos a la hora de hacerlo? ¿Cómo lo haces tú, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hola a todos. Sin duda, donde hay croqueta, hay alegría. Fíjate qué ricas. Hola, gente. A mí las croquetas que me gustan mucho son las de jamón. Pero en mi casa, mi marido tiene la especialidad de croquetas de rabo de toro, que están igual de buenas que las de jamón. Y si te sobra un poquito de carrillera de un día que guisa y hace unas croquetas, rica.
Ya te digo. Bueno, hoy Mundo Croqueta con los oyentes de la tarde. Nos dejas los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506. 602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Santi Duque, que también le gustan las croquetas. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Claro que sí. Me he venido un poco arriba con lo de las croquetas, porque lo del cole hasta el día 20...
¡Ay! Eso te deja un poco chafado.
Un poco bajonazo, pero
ya,
bueno.
Ya, lo entiendo.
Vamos a ver si podemos llegar todos con seguridad. Esperemos y si vamos avanzando sí. En este Esperemos mes de enero. Sí. Bueno, pues vamos con todo lo que nos está dejando este viernes 15 de enero en el mundo del deporte. Tenemos que hablar de la Supercopa, que ya tiene finalistas, de las selecciones que no van a ser de momento en el Barça, de la Copa. Se juega este fin de semana a los 16avos, de baloncesto, de balonmano y de un montón de cosas más. Ayer el Athletic de Bilbao eliminó al campeón de la Supercopa.
Balón para Raúl García, chuta Raúl García, gol. ¡El Athletic! Error en salida de Luca Vázquez y Raúl García.
El Madrid eliminado, pero al término del partido decía Zidane que esto no es un fracaso de los blancos.
No es un fracaso, como tú estás diciendo, no. Fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo. Nosotros damos siempre en el campo, entonces... Esto sí, pero no. La vida es así, tenemos que seguir trabajando, no se puede siempre ganar. Lo que queremos hacer y los jugadores lo que intentan es intentar ganar y no se puede siempre ganar. Pero es lo que vamos a hacer, intentar el próximo partido.
Cuéntanos, David Jiménez, ¿cuál fue la película de ese partido que deja fuera al Real Madrid y en la final al Atlético?
Los Leones hicieron su trabajo, que es comerse a todo lo que se encuentran por delante. Ayer las víctimas fueron los de Zidane. El Real Madrid salió con poca intensidad y lo pagó. Lucas Vázquez no tuvo su día. En el minuto 18 regaló un pase a Dani García, que terminó en el gol del líder de la manada, Raúl García. Y ojo, porque en el minuto 38 otro batacazo, penalti de Lucas Vázquez sobre Íñigo Martínez por agarrón, que transformó Raúl García poniendo el 0-2 en el descanso. 45 minutos por delante, muy poco de Benzema y Hazard, y el que tuvo que tirar del carro fue Asensio. La esperanza llegó a 15 minutos del final cuando Benzema puso el 1-2, pero era demasiado tarde. 1-2 marcador final para el Athletic. El Real Madrid no pudo con unos Leones que rugieron durante los 90 minutos al son del líder, del luchador, del que tenía mucha hambre ayer, al son de Raúl García.
El Real Madrid, Melchor Ruiz eliminado. ¿Cómo queda el día después el equipo blanco?
Bueno, decepción sería la palabra en la casa del Real Madrid. Malestar, porque todos querían reeditar el título de la pasada temporada, era un título importante para ellos, pero casi todas las voces coinciden, Zidane, Emilio Butragueño o los jugadores que actuaron ayer tras el partido, en que fue insuficiente lo que hicieron, que la primera parte fue muy distinta a la segunda y sobre todo porque se cometieron errores propios, lo reconocía Courtois, pero que dice que hay que seguir trabajando.
Obviamente estamos decepcionados. La primera parte nos marca un poco por dos jugadas desafortunadas que nos metieron dos goles. El segundo tiempo creo que tenemos la mala suerte, dos palos. Aparte de Karim no quería entrar a la pelota y bueno, hay que seguir trabajando.
Hay que seguir trabajando, lo deja claro Thibaut Courtois, la cruz de la moneda, el Real Madrid, la cara, José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao que está en la final.
Sin duda, quien más, quien menos, Santi, pudo pensar que Marcelino iba de farol cuando en la previa dijo que el Athletic había viajado a Andalucía a ganar la Supercopa, pero parece que no era una bilbainada. El equipo rojiblanco demostró confiar en sus posibilidades y logró una victoria que supone un bálsamo y un soplo de aire fresco para todo un entorno que ha vivido en el pesimismo y la crispación estos últimos meses. Ni que decir tiene que también supone un espaldarazo para el incipiente proyecto de un Marcelino que en la victoria no se olvidó de su antecesor, de Gaizka Garitano, como pieza clave para poder disputar esta Supercopa.
Me quedo con el espíritu, con la cercanía, con una plantilla unida. Me quedo con eso, porque son los protagonistas, son los que con el rendimiento de la temporada anterior, con Gaizka y el cuerpo técnico, han traído al equipo hasta aquí. Y nosotros, pues mira, hemos llegado en un momento en el que se consideró y nos aprovechamos de esta situación.
El partido tuvo de todo, también jugadas para la polémica y quejas del Real Madrid al terminar el partido. Esto decía Marco Asensio.
Bueno, yo lo he visto desde atrás, en la mano le da. No sé si es para penalti o viene de rebote la cabeza o no lo sé. Lo tengo que ver, pero yo creo que la mano sí que le da porque me venía a mí.
¿Cuáles son, Melchor Ruiz, las jugadas de las que protesta el Real Madrid?
Bueno, pues al margen de esa mano que vio clarísimamente Marco Asensio, pero que no lo hizo así el colegiado, hay autocrítica, ¿no? Errores propios, el no poder meterse en la final. Y luego, como decía Courtois, que estuvo muy atento y que el portero sea al final el que mejor ve todas las circunstancias y ve todos los protagonistas desde su posición, pues dice que se le están pitando muchos penaltis al Real Madrid y tiene dudas en el segundo gol, que llegó precisamente de penalti, porque previamente, según él, había fuera de juego.
El segundo gol yo creo que viene de un fuera de juego previa al córner, y después de ese córner es un segundo balón y ahí hay el penalti, que este año nos pitan un montón, y al final también es una jugada que marca, bueno, que creo que era fuera de juego, no me lo han confirmado todavía, pero bueno.
Hay más malas noticias para el Real Madrid, porque el encuentro además deja parte de guerra, parte de lesionados a Arantxa Rodríguez.
Concretamente el Real Madrid acaba el partido con tres futbolistas tocados: Sergio Ramos, que jugó infiltrado con problemas en la rodilla izquierda y que abandonó el estadio de la Rosaleda con hielo; Karim Benzema, que salió cojeando; y Rafael Varane, que no pudo jugar la segunda parte por culpa de un duro pisotón. Habrá que esperar para conocer la gravedad de estas lesiones, si es que finalmente la tienen estos futbolistas blancos, pero lo que sí parece evidente es que no van a jugar el partido de Copa ante el Alcoyano.
El VAR fue protagonista en la final, porque al término del partido se revisaba una acción, pero en la tele mostraban otras imágenes. Esto no va a ocurrir ya en la final, ¿no, Isaac Fouto?
Habrá novedades en cuanto al videoarbitraje del próximo fin de semana en la final de la Supercopa de España entre el Barça y el Athletic de Bilbao. Los telespectadores podrán seguir al instante lo que el VAR esté revisando en ese momento, y en la U televisiva, en el luminoso que rodea el estadio, aparecerá un rótulo donde podrán ver si desde el VAR se está revisando un penalti, una mano o cualquier otro incidente. Así lo anunciaba Velasco Carballo.
Utilizar los luminosos que están a pie de césped rodeando el campo para que durante el partido, cuando el VAR está chequeando algo, el árbitro para el partido, se lleva el dedo a la oreja, que todo el mundo y también los jugadores puedan ver que está chequeando el VAR, y aparecerá un mensaje donde informará, pues el VAR está chequeando un posible fuera de juego antes del gol, e inclusive cuando el árbitro vaya a ver una posible revisión, que lo mismo que está viendo el árbitro en ese momento lo vea todo el mundo en televisión, al mismo tiempo que el árbitro, las imágenes del VAR.
Eso para la final, que se va a jugar a las 9 el domingo y que van a disputar el Barça y el Athletic de Bilbao. Última hora de los azulgrana, Víctor Navarro.
Leo Messi será duda hasta última hora. No se ha entrenado esta mañana con sus compañeros, ha hecho trabajo específico, pero viajará a Sevilla. De hecho, lo hará toda la plantilla del Barça, incluidos los lesionados Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto y Philip Coutinho. Mañana habrá rueda de prensa a las 5:15 de la tarde, comparecerán Koeman y Busquets, y a las 6, último entrenamiento antes de la final de la Supercopa. Tras la sesión tendremos la lista de 20 convocados.
Y el día después, José Ángel Peña, ¿cómo prepara el Athletic de Bilbao ese asalto a la Supercopa?
Pues la expedición rojiblanca se ha desplazado esta mañana desde Málaga hasta Sevilla. El equipo se ejercitará esta tarde en las instalaciones deportivas del Sevilla a partir de las 6:30. Será una sesión de recuperación en la que Marcelino estará pendiente del estado físico del capitán, de Iker Muniain, que ayer fue sustituido con molestias musculares. En todo caso, parece que se trata de un problema leve que no le impedirá jugar el domingo. Por cierto, que los tres lesionados que inicialmente se quedaron en Bilbao, Yuri, Unai López y Nolas Quaín, se van a incorporar a la expedición para hacer grupo y disfrutar de la final con sus compañeros.
Una final, Javi Pascual, que ya tiene árbitro designado.
Sí, ya avanzaba anoche esa foto en el partidazo de Copa, y la posibilidad de ver a Gil Manzano y a Hernández y Hernández en la mañana de hoy se ha confirmado. Gil Manzano será el encargado de dirigir el encuentro sobre el césped, mientras que Hernández estará al mando del VAR.
Todo esto de la Supercopa, enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Con su diseño espectacular, colores y texturas exclusivas.
Cámara de 108 megapíxeles para fotos impresionantes y vídeos en 8K.
¿Qué más le puedes pedir a un móvil?
Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Precómpralo en el Corte Inglés antes del 28 de enero y te regalamos los nuevos Galaxy Buds Pro y una Smart Tag.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Venga, vamos con más cosas que nos quedan un montón por repasar de este viernes 15 de enero. La otra noticia del día es en Barcelona y tiene que ver, Víctor Navarro, con las elecciones. ¿Serán el 24 de enero finalmente?
No, finalmente no serán el 24 de enero. En un comunicado conjunto de la Generalitat y el Barça han explicado lo que viene contando la cadena COPE este viernes. Las autoridades no daban permiso a los socios para saltarse el confinamiento municipal, y ante esa situación, Carles Tusquets ha dicho que era imposible votar el día 24 y ha pedido que cambien la ley para poder votar también por correo. A las 7 de la tarde en las oficinas del Camp Nou, Tusquets, Laporta, Font y Freixa estudiarán la nueva fecha.
En el Atlético de Madrid son dos los nombres protagonistas, pero por distintos motivos. Javi Gómez.
Sí, Santi, buena noticia. Primer entrenamiento de Dembélé con sus compañeros. Le sirvió además para conocer el césped del Wanda Metropolitano, siempre cerca, siempre acompañado de Condovia y de Lemar, que hicieron de anfitriones para empezar a preparar el partido ante el Eibar. La nota discordante la ha puesto Mario Hermoso, que sufre un esguince en su tobillo y es duda casi segura para el próximo jueves.
No hay previa de Liga, pero sí hay previa de Copa. 6 partidos se disputan mañana. Empezamos a las 12 con el Almería a la vez, Roberto Arellaga.
Pues debuta Velardo con el Deportivo a la vez y lo quiere todo, independientemente que acaba de sustituir a Machín porque la dinámica del equipo no es buena y la semana que viene tiene dos partidos frente al Sevilla y Real Madrid en Liga importantísimos. El Pitu va con todo a Almería. Con las bajas de Lucas y Eli por lesión, Abelardo no tira la copa, es más, se juega, dice, una final mañana a las 12 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo frente a la Unión Deportiva Almería, que va a jugar sin los titulares en Liga. Abelardo.
Esa frase de que de tirar la copa, aquí no se tira nada, aquí hay que ir como el himno, alta la frente alta, el himno del centenario y aquí...
El himno del centenario, que también era noticia hoy en ese debut de mañana de Abelardo al frente del banquillo del Alavés. Mañana también a las 12, Rayo Vallecano Elche, Gerotormo.
Rayo Vallecano y Elche están pendientes de saber todavía dónde van a jugar la eliminatoria de 16avos de final de Copa del Rey. Vallecas está a día de hoy imposible por la nieve, las máquinas no pueden entrar por el hielo y se trabaja pensando en el escenario de la Ciudad Deportiva. Jorge Almirón va a desplazar a los menos habituales porque el martes toca una final contra el Valladolid, mientras que Andoni Iraola quiere regalarle una victoria a su afición ante un Primera División.
Precisamente el Valladolid es protagonista de ese otro partido de las 12 de la mañana, Peña Deportiva y el conjunto pucelano, Juan Carlos Amón.
Los baleares intentarán hacer historia amparándose en la superficie sintética de su estadio, donde no podrán contar con el apoyo de su público tras las nuevas medidas de restricción del gobierno balear, mientras el Valladolid viaja con 9 bajas, 3 por COVID y 6 por lesión. Viajan 5 jugadores con dorsal del filial. El partido a las 12, como decías, con arbitraje de Medie Jiménez.
Eso en el turno de la mañana. El turno de la tarde lo abren a las 4, Girona y Cádiz, Rubén López.
El Cádiz que viaja con 20 jugadores a tierras catalanas, 3 de ellos canteranos que van a ser seguros de la partida porque Cervera va a hacer muchas rotaciones. El técnico cadista sabe que va a competir, que quiere ganar, pero que lo importante es lo del martes que viene en Liga ante el Levante. El Girona también priorizando en la Liga y sabiendo que mañana se mide ante un rival de superior categoría.
El quinto partido de mañana es a las 6 y enfrenta a Pedro Zamora, Fuenlabrada y a Levante.
Sí, Sandoval afronta la Copa con los suplentes y sin apenas entrenar por culpa del temporal. De hecho, el partido se juega en la sede de la Federación en Las Rozas y no en el Fernando Torres. Paco López va con todo lo que tiene, incluido Bezo, recién superado el coronavirus.
Y el encuentro que cierra la jornada copera de mañana es en el Metropolitano a las 8, Leganés-Sevilla y Isaac Escalera.
Así es, ya hay lista de convocados en el Sevilla con dos grandes ausencias. Lopetegui le da descanso a Jesús Navas y a Rakitic, que no viajan a Madrid. Recordemos, como ha dicho Santi, que el partido se va a disputar en el Wanda. Los dos equipos se vuelven a ver las caras en Copa tras la semifinal de hace 2 años. En el Leganés, Martí ha dicho que la Liga es la prioridad, pero que la Copa ilusiona. El árbitro será González Fuerte.
Y mañana no solo hay Copa del Rey, también hay Supercopa Femenina, Andrea Peláez.
Final por el primer título de la temporada. Mañana en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el Levante y el Atlético de Madrid tratarán de levantar la Supercopa de España tras dejar atrás al Logroño y Fútbol Club Barcelona. A las 9:45 arrancará el partido en el que el Atleti lleva el cartel de favorito después de eliminar al vigente campeón. Los dos conjuntos tienen a sus estrellas a punto. El partido lo dirigirá Marta Frías Acedo del Comité Aragonés.
Hasta aquí el fútbol ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con el motor. Ha terminado una nueva edición del Dakar que ya tiene ganador en todas las categorías, Carlos Miquel.
Sí, ha hecho historia el argentino Kevin Benavides, que se ha convertido en el primer latinoamericano en ganar el Rally Dakar. Lo ha hecho en motos por delante de Sam Sunderland y el mejor español ha sido Santonino Sexto. Y ha habido que destacar también, por ejemplo, un décimo Dakar terminado para Laia Sanz. En coches, 14º triunfo en el Dakar de Stefan Peter Hansel, 8º en coches y tercer triunfo de etapa para Carlos Sainz, que ha terminado 3º de la general final. También un buen 5º de Nani Roma en su debut con ProDrive y una reflexión a futuro de Carlos Sainz. No le gusta el roadbook de este año, la auténtica trampa para pilotos y copilotos.
Esta carrera no puede haber todos los días todo el mundo perdiéndose, eso no tiene sentido, es un
poco lotería y las marcas apostar a la lotería para que se juegue en Navidad en España.
Bueno, pues bastante claro, Carlos Sainz, al hilo de todo lo que viene diciendo durante la carrera, y la mala noticia es un fallecimiento que tenemos que lamentar en el rally, Carlos.
Sí, la verdad es que también hubo fallecimientos el año pasado de tres pilotos de motos. Este año ha fallecido uno, el amateur Pierre Chepin, 52 años, estaba, se cayó en la etapa 7 y cuando le trasladaban en avión a Francia hemos tenido que lamentar su fallecimiento.
Y tenemos que estar también pendientes en motociclismo de Marc Márquez, que ha pasado, Borja González, revisión.
Sí, ayer estuve en Madrid para revisarse esa operación del pasado 3 de diciembre. De momento las noticias que dan los médicos positivas en su evolución, aunque eso sí sigue con el tratamiento antibiótico, no ha empezado todavía con la rehabilitación. Así que nos quedamos con la parte positiva que dan los médicos, pero todavía con esa incógnita de saber si va a llegar al principio de año o incluso a ese primer test de pretemporada del próximo 6 de marzo en Qatar.
Hoy también es noticia, el Mundial de Balonmano arranca para España a las 6 de la tarde. Luis Malvar.
España debuta esta tarde en ese Mundial ante Brasil en el New Capital Sport del Cairo ante el conjunto carioca. Jordi Rivera ha descartado para este partido al portero Sergei Hernández y al jugador Josu Goñi. Por cierto, la IHF, ante las muchas quejas recibidas por el protocolo COVID-19, desde mañana se harán a diario PCR a todo el mundo, jugadores, árbitros, etcétera. España-Brasil, 6 de la tarde, dirigido por los colegiados de Montenegro, Pavicevic y Ranitovic.
Bueno, pues mucha suerte a los montenegrinos. Vamos con el baloncesto, sintonía del básquet en Deportes Cope. Ayer se jugó un partido de la jornada número 19 de la Euroliga entre Maccabi y Baskonia, Roberto Arrillaga.
Dos partidos esta semana para Baskonia, dos derrotas después de Fenerbahce. Ayer Baskonia también pagaba la irregularidad frente al Maccabi de Tel Aviv, muy sólido, 91-82, en un duelo muy igualado en el que los macabeos mostraron ideas más claras y sobre todo un equipo mucho más largo. Undécima derrota para Baskonia, que se descuelga un poco de los 8 primeros puestos de la Euroliga.
Tres partidos en el menú de esta tarde, en esta jornada número 19, el primero a las 6, el CSKA Barcelona, Juan Arias.
El Barça, segundo clasificado, visita la pista del líder, que tiene dos victorias más que el equipo azulgrana y que de los últimos 14 partidos solo ha perdido uno. En el conjunto ruso destacan Shengelia, Mike James o Milutinov. En el Barça son baja Minotic, Davis y Claver. El partido a las 6 en el Megasport Arena de Moscú.
Un poquito más tarde, a las 8:30, se enfrenta el Real Madrid, que visita en Múnich al Bayern, Pilar Casado.
Vuelve a competir el Real Madrid justo una semana después de la nevada y de la derrotante el Armani. Milán, visita complicada la que tienen los de la SO, que se enfrentan al Bayern en el Audi Dome de Múnich, un equipo que suma 12 victorias igual que el Real Madrid. Lasso sigue sin poder contar con Sergio Llull y obviamente con Anthony Randolph.
Y el partido que cierra la jornada para los equipos españoles en este viernes de Euroliga es el Valencia Basket Estrella Roja, José Manuel Segarra.
Tres derrotas seguidas acumula Valencia Basket en Euroliga. Dublevic sigue de baja, también el extaroncha Jordan Lloyd en Estrella Roja, así que el gran aliciente de la noche será el regreso a la Fonteta de Kino Colom.
Y en la madrugada americana, en la NBA, dos españoles afectados por la plaga de bajas del COVID en la Liga Americana. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Se trata de Juancho Hernán Gómez y Ricky Rubio, compañeros en Minnesota. De momento, ninguno de los dos ha dado positivo, pero a Juancho le esperan 10 días de aislamiento por contacto con uno, y Ricky tampoco podrá jugar en los próximos encuentros por la trazabilidad. Ricky ya lo pasó en la primera ola, pero al igual que Kevin Durant la semana pasada, tendrá que guardar unos días de cuarentena por el protocolo. A todo esto se siguen posponiendo partidos. En lo que va de semana, ya son 9 el número de encuentros aplazados.
Y desde luego, si hay un acontecimiento en este año del que estamos todos pendientes, es de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿Hay novedades respecto a la celebración del evento, Ángel García?
Bueno, que en Japón siembran dudas. Su ministro de Administración ha dicho que sí, que creen que pueden organizar los Juegos, pero que por si acaso el COI vaya pensando un plan B y un plan C. Bueno, en el partidazo de COPE hablamos con el Comité Olímpico Español, nos vemos en Tokio seguro, fue su respuesta, y con el Comité Olímpico Internacional. Valoramos todas las opciones, pero seguimos pensando que habrá juegos y que serán un éxito. A esta hora, Santi, lo más normal es que haya juegos con vacuna, con muchas medidas de seguridad y solo con público local.
Bueno, pues cruzamos los dedos, vamos a ver si puede haber o no Juegos Olímpicos este próximo verano, después de ser aplazados un año. Dos noticias para terminar el repaso en Fútbol Sala. Arranca la Champions, Alejandro Campo, para los equipos españoles.
El Barcelona de Fútbol Sala comenzará su andadura en la Champions con el objetivo de reconquistar el título. El equipo catalán jugará hoy a las 6:30 de la tarde, se medirá en los 16avos de final al Pristina de Kosovo en el Palau a partido único. Mañana será el turno del Inter Movistar, que jugará a las 12 contra el Lobo Cubo holandés.
Y también tenemos que estar pendientes en el día de hoy del bádminton, porque Carolina Marín, nuestra deportista, está ya en las semifinales del Abierto de Tailandia. Así que son las noticias que nos está dejando este 15 de enero, sobre todo pendientes de la resaca de la Supercopa para el Real Madrid, de la celebración de la final del torneo el próximo domingo a las 9 de la noche, con novedades en el VAR y con Gil Manzano en el arbitraje, y también pendientes de esas elecciones del Barça que no se van a poder celebrar el 24 de enero como estaba previsto. La decisión ha llegado esta mañana después de la reunión de la Generalitat y del conjunto azulgrana, y no van a ser el 24 de enero. Quiere Pilar el Barça que se celebren antes del mes de mayo, así que bueno, pues el coronavirus afectando también, como en otros muchos ámbitos, a la celebración de las elecciones azulgranas.
Ya veo. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Es 15 de enero y arrecia la tercera ola de coronavirus en toda España, dejando paso, después de que esté dando los últimos coletazos, el temporal Filomena, que también está afectando en muchísimos frentes en todo el país. Hay verdaderas tragedias a nivel personal, a nivel de infraestructuras. Así que bueno, pues parece que 2021 empieza con el mismo sentido del humor, exactamente con el mismo sentido del humor que el año 2020. Así que todo el mundo a cuidarse, a ir día a día con objetivos cortitos y a ver si entre todos somos capaces de sacar esto adelante. Nosotros estamos pendientes hasta del deporte, como siempre, en la antena de COPE y, por supuesto, del partidazo. Partidazo grande después de partido grande como el que ayer protagonizaron el Athletic de Bilbao y el Real Madrid. El Athletic que tumba al campeón de la Supercopa, y hay nueva crisis en la Casa Blanca.
El Madrid es, en una versión normal, un equipo de Europa League, y en una versión buena, capaz de ganar a cualquiera. La buena se la vimos cuando le dio el baño al Atleti, nada más. Es que yo no creo que el equipo dé para mucho, mucho más. A mí me sorprende más que juegue redondo dos partidos, como hizo esa semana, que empate un día, pierda otro.
Pero ya no es, Paco, pero ya no es jugar redondo. Es que los rivales que se han enfrentado, es que es un equipo
que es el problema.
No es capaz de jugar 90 minutos. O sea, ya brillante no puede ser. Que aquello se acabó es evidente. Y es que, óigame, lo del Atalanta que te hacía la coña que va a mandar el filial. Un equipo que le meta al Madrid la dinámica de juego que le van a meter los italianos estos, a sufrir como conejo los dos partidos. Pero dices, bueno, oiga, usted no está para ser campeón de Europa. Evidentemente que no. Pero, hombre, es una cosa de decir, oiga, es que usted va a Elche y juega 20 minutos.
Sí, es que le sale mejor cuando están absolutamente concentrados. ¿Cuándo? Cuando el rival es muy bestia.
Bueno, pero claro, el rival es muy bestia, es que no te va a llegar. O sea, vas a Pamplona, más allá de todo el show que supuso aquello, que me sigue pareciendo lamentable. Es que juega usted 10 minutos hoy mismo.
No, pero claro, hoy no había nieve, ¿eh?
No, si es un problema de la nieve, Manolo. No, tampoco ridiculicemos
el asunto.
No había nieve,
el campo estaba mal.
En nieve, con campo malo, sin campo hoy, que hacía 18 grados en Málaga. Coño, es un equipo que no juega un partido de fútbol, que es lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, comprendo que el madridismo está, que tú te sientas y dices, ¿qué voy a ver hoy? Pues generalmente lo que has visto.
El análisis ayer en el tertulión de la derrota del Real Madrid y de la victoria del Athletic de Bilbao. Hay, por cierto, unas imágenes, un sonido muy bueno de Muniain gritándole por favor al árbitro que pitara el final porque decía que no aguantaba más. Vamos también con la resolución del reto de Pedrito Martín de esta semana. Hola, Peter, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues tenemos que desvelar ya la respuesta ganadora, Pedro.
Sí, antes que nada decir que muy bien, que hay que ir día a día, porque esto está muy complicado.
Eso es así, es así.
Estábamos buscando un TVO, un cómic español.
Sí.
Que prácticamente tiene 60 años, porque en marzo de 1961 salió la primera tira de ese cómic, que no tiene ninguna película dedicada a él, pero sí ha inspirado a varias series, por ejemplo, La que se avecina, está inspirado en ese cómic. Y de todos los personajes que salen muchos, a mí me gustaba el que vive en una alcantarilla,
¿sí?,
a pie de calle, y es un cómic muy conocido en España. Y yo creo que tenemos una musiquita ahí, ¿sí?, que a lo mejor dice el nombre, a ver,
vamos a ver.
En el 13 Rue del Percebe.
Ahí lo tienes, Peter.
Ahí, Manolo García cantando, ¿eh? Ahí está. 13 Rue del Percebe, correcto. Uno de esos cómics que cuando yo era pequeñajo, pues me lo tragaba y disfrutaba como un enano.
Vamos a conocer el ganador. Manu Torralbo, muy buenas.
Muy buenas, el ganador ha sido Carlos Bedo Arias. Enhorabuena, ahora nos ponemos en contacto con él por Twitter.
Y la semana que viene, pues empezaremos con otro reto para intentar sonreír, Peter, que está la cosa complicada.
Exactamente, sí, por eso he puesto lo del TV, a ver si sacamos una sonrisa.
Un abrazo grande, Pedro.
Hasta luego.
Y tenemos que hablar también de la encuesta en el día de hoy sobre las palabras de ayer de Zidane, Manu.
Sí, porque dijo Zidane que no era un fracaso, que un fracaso es no intentarlo. Así que te preguntamos en Twitter, ¿tú qué piensas? Bueno, pues hasta ahora, con casi 1.800 votos, el 77% piensa que si es un fracaso, el 23% dice que no.
Bueno, pues el pueblo cree que lo de ayer fue un fracaso del Real Madrid, esa eliminación en la Supercopa frente al Athletic de Bilbao. Cayó por 1-2 el equipo blanco, que sigue adoleciendo falta de gol y que ayer además cometió grandes errores también defensivos en la primera mitad. 3:29, 2:29 en Canarias. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hemos tenido en la tarde de COPE a Víctor Lapuente, que bueno, es un politólogo interesante, que ha hecho un análisis sobre por qué, bueno, la situación de lo social, de lo político, de lo público en España, pues está tan radicalizada, tan polarizada. Y él dice una cosa interesante, y es que faltan referencias ideales en la vida pública. Por dos razones, explica Víctor. Porque la derecha ha matado a Dios y la izquierda ha matado a la patria. Es una frase contundente que tiene mucho análisis detrás. La derecha, dice Víctor Lapuente, pues siempre tuvo como referencia pues una serie de valores judeocristianos, y la izquierda siempre tuvo como referente lo común. La derecha ha abandonado esos valores, maximiza el beneficio, el mercado, los intereses, y la izquierda, bueno, maximiza derechos subjetivos y se olvida de aquello que se puede alcanzar entre todos. Esto probablemente daría para un debate muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Dios no es solo una referencia para la derecha. También hay gente de izquierda que lo tiene como referencia. Pero sí es interesante lo que dice Víctor Lapuente al apuntar que la falta de ideal en una sociedad pues tiene consecuencias malas. Y una de las consecuencias es que cuando no hay ideal, la política se convierte en una religión. Y eso, lleva razón Víctor Lapuente, es muy malo. Porque las cosas se radicalizan, porque se espera de la política lo que no puede dar. La política es organizarnos, resolver cuestiones concretas. La política no da el sentido a la vida. Ante la falta de sentido, dice Lapuente, se busca el sentido en la política, y entonces es cuando empiezan los líos. Bueno, estas cosas son interesantes, son debates de fondo para comprender qué nos pasa, porque sin comprender qué nos pasa es difícil ir corrigiéndolo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Viernes 15 de enero. Y la verdad es que nos preguntamos muchas cosas últimamente, ¿no?, sobre diversos planos de nuestra vida, de nuestra existencia, como tú dices, y fundamentalmente sobre lo que estamos viviendo con la pandemia. Y una de las preguntas fundamentales que yo me hago hoy es, ¿sabíamos que esto iba a ocurrir? Y me hago esta pregunta tras escuchar sobre todo las últimas palabras de Fernando Simón.
Lo dije el otro día y sé que despertó cierta, discusión. Queramos o no, todos creo que somos conscientes de que en Navidades se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara y ya podíamos proponer lo que fuera, que sabemos que esto iba a pasar. Entonces, es cierto que las medidas han sido buenas. Ahora sabemos que cuando estamos en una situación en la que queremos vivir más abiertamente, se van a implementar peor. Y eso es lo que sucedió.
y ha insistido en la tesis de que ellos, yo entiendo que se refiere a los expertos epidemiólogos, sabían lo que iba a pasar, independientemente de las medidas que se impusieran, de las medidas de restricción. Hombre, a mí me resultan sorprendentes las palabras, ¿no? Porque ya parece que da por hecho de que nos íbamos a portar mal, independientemente de esas medidas, de que fueran más o menos restrictivas, más o menos duras. Bueno, pero dejando esta cuestión aparte, el tema es este, ¿no? La pregunta, ¿se sabía? ¿Se contaba con que esta situación muy grave en la que ya estamos ahora mismo se iba a dar de esta manera? ¿Hubiera sido diferente si las normas hubieran sido otras? Daniel López Acuña es epidemiólogo y es exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Contabas con los datos que tenemos ahora tras las Navidades?
Bueno, algunos epidemiólogos, entre los cuales me incluyo, señalamos semanas antes, incluso meses antes, que si teníamos una excesiva relajación y una laxitud extrema en los festejos navideños, íbamos a encaminarnos a la tercera ola. No es que supiésemos lo que iba a ocurrir, es que temíamos que ocurriese lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que hay que situarlo muy bien. Era clarísimo que ante una incidencia que no era suficientemente baja, si abríamos las compuertas pensando que el virus iba a tomar vacaciones navideñas, porque no creo que haya ninguna otra lógica que nos permitiese llegar a estas conclusiones de que podíamos abrirnos como nos hemos abierto, íbamos a tener un recrudecimiento de los contagios, un aumento en la incidencia, un aumento en la presión asistencial, y que esto iba a expresarse fundamentalmente en el mes de enero. Yo creo que eso no quiere decir que no debieron de haberse restringido más las cosas. Yo soy partidario, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Simón, de que dijéramos lo que dijéramos, la gente iba a hacer lo que se le diera la gana. Bueno, esa es una visión de las cosas. Yo creo que es responsabilidad de las autoridades públicas emitir los mensajes que tienen que ver con tener las cautelas del caso, tener la precaución del caso y evitar las posibilidades de un riesgo incrementado de contagio. Entonces, en ese sentido, yo creo que corresponde a la responsabilidad de todos, pero a la responsabilidad de las autoridades públicas, autonómicas y central, es decir, tenemos que restringir mucho más nuestra celebración, nuestras reuniones, nuestras interacciones gregarias. Todo el tiempo, desde principios de diciembre, insistí en que no deberíamos de abrir a celebraciones que fueran más allá de las burbujas de convivencia habitual, que no deberíamos desplazarnos entre comunidades autónomas, que no deberíamos propiciar todas estas acciones del frenesí de la campaña navideña, las iluminaciones navideñas, el Black Friday. Y bueno,
El concepto, recordemos, de salvar la Navidad, además que se empezó a barajar ya en el mes de noviembre y que lo comentábamos a veces, es el concepto adecuado y bueno, parece que no era el adecuado, ¿no?
Claro, y es que ese concepto, salvar el verano, salvar la Navidad, y ahora será, no sé, salvar la Semana Santa o los carnavales, no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es salvar vidas y lo que tenemos que hacer es reducir el contagio y lo que tenemos que hacer es reducir la presión asistencial. Si la reducimos lo suficiente o si reducimos todos estos indicadores de manera suficiente, podremos tener un poco más de margen de maniobra para todas estas, vamos a llamarle, fechas especiales. Pero en estos momentos es mucho más importante vencer a la pandemia, doblegar la curva, que encerrarnos en la costumbre de las celebraciones habituales y tradicionales.
Bueno, ya han pasado la Navidad, nos encontramos ya en la situación que estamos y de lo que se habla ya de la posibilidad de un confinamiento. De hecho, algunas comunidades autónomas lo piden, pero el estado de alarma que tenemos ahora, el actual, no lo permite. ¿Qué aconseja usted? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Nos autoconfinamos? ¿Es partidario de un confinamiento domiciliario, aunque sea corto, pero estricto?
Sí, lo he venido repitiendo por activa y por pasiva en las últimas semanas y considero que es necesario, es más, considero que es urgente. Ahora, yo creo que hay que estructurar las cosas de la manera lógica para tener el razonamiento adecuado. Tenemos una situación muy crítica en términos de incidencia y en términos de presión asistencial y, diría yo, incluso en términos de fallecimientos. Ante eso, no basta con las medidas que hasta ahora hemos ido tomando. tenemos que ser más restrictivos, tenemos que ser más tajantes. La medida que ha funcionado en el pasado en España, pero que ha funcionado también en otros sitios en la segunda ola y en el inicio de esta tercera ola, es el confinamiento domiciliario corto pero efectivo. Así ocurrió en Israel, así ocurrió en Irlanda. Ese es el camino que están tomando la mayor parte de los países europeos. Y lo permita o no en estos momentos el estado de alarma, no tenemos por qué quedarnos fijos en lo que el estado de alarma de octubre estableció. Desde mi punto de vista, debe haber el acuerdo nacional en el marco de la cogobernanza de las comunidades autónomas y del gobierno central para ir un paso más allá, modificar el estado de alarma, permitir el confinamiento domiciliario donde sea pertinente, permitir la ampliación de los horarios de toque de queda donde sea pertinente y no sabotear desde ninguna fuerza política la idea de que tenemos que hacer un paso o dar un paso para poder construir el paraguas jurídico que permite tomar las medidas necesarias desde un punto de vista epidemiológico y de salud pública.
Que es lo que piden algunas comunidades, pero de momento no hay ese consenso que usted pide también, ¿no? Y con respecto a las medidas que ya se están tomando, que sí es verdad que son más restrictivas, pero ¿considera que son insuficientes? Por ejemplo, lo de restringir más el toque de queda. Castilla y León, por ejemplo, quería poner ese toque de queda a las 8 de la tarde. No va a poder, precisamente porque no lo permite este estado de alarma. Bueno, Aragón a las 10 de la noche, Madrid ha adelantado a las 11 el toque de queda, el cierre de hostelería a las 10. Se toman medidas más restrictivas ¿Para usted son insuficientes?
Para mí son insuficientes y estamos yendo de a poco aquí y allá en situaciones en donde tendríamos que tener una acción mucho más contundente y rotunda y uniforme. No tiene ningún sentido estar jugando. Por ejemplo, esto de poner el toque de queda a las 11 en Madrid, bueno, me parece ridículo. Francia lo ha puesto de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Por supuesto, no podemos ir a un toque de queda que no sea, que vaya más allá de las 10 a las 6, porque eso es lo que estipula el estado de alarma, y por eso digo, hay que modificar ese estado de alarma, y que nadie se oponga a ello en el Congreso, como sí ocurrió en el pasado, porque quien lo haga va a ser enemigo real de la salud de los españoles, y digo yo, quien lo haga, sí.
Parece que siempre vamos por detrás del virus, ¿no? Nos ha pasado en todas las olas. Bueno, en la primera era lógico. En la segunda, bueno, no sé, hasta cierto punto, pero ya en esta tercera, con todo lo que sabíamos, con todos los expertos y las opiniones que ustedes están dando constantemente, ya parece increíble, ¿no?, que nos haya vuelto a pasar lo mismo y además que llegue ahora esta tercera ola con tanta virulencia. Bueno,
yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que seguimos con la práctica de ir detrás de la curva, de ser reactivos y no proactivos, de no tomar medidas anticipatorias. Tenemos en estos momentos la oportunidad de dar el giro de timón. No es solo un tema de perspectivas, es una absoluta necesidad. El último estudio publicado por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC de Atlanta, en un análisis de lo que se ha hecho en 37 países europeos, muestra claramente cómo el tomar medidas drásticas, contundentes del tipo del confinamiento domiciliario, resulta en una prevención notable del número de fallecimientos y que mientras más tempranamente o más anticipatoriamente lo hagamos, vamos a estar en mejores condiciones de prevenir más muertes.
Los ciudadanos también nos encontramos ante ese hecho de que, por un lado, se nos pide más concienciación y más responsabilidad personal y debemos tenerla, ¿no? Pero a veces me pregunto si falta concienciación todavía, a pesar de tantos meses de pandemia, o falta prohibición, es decir, medidas más restrictivas, o falta una cosa y la otra, las dos cosas a la vez, no sé.
Yo creo que nos faltan las dos cosas a la vez. Uno sigue viendo, lamentablemente, infinidad de episodios de transgresión de las prohibiciones y las restricciones, de celebración de fiestas desprotegidas, de conductas que en el fondo atentan contra la salud colectiva. Y esto, pues, es imperdonable. Y yo creo que todo el mundo tiene que concientizarse más y entender que hay que restringirse a la actividad mínima, hay que protegerse, pero proteger a los demás, y hay que realmente reducir la actividad gregaria. Pero también pienso que tenemos que ser más rotundos con las prohibiciones, con poner en práctica esas prohibiciones y las sanciones correspondientes cuando se violan las prohibiciones, y que tiene que haber un mensaje más claro, más unívoco, mucho más contundente de parte de las autoridades públicas para decir: la salud es primero, tenemos que proteger la salud y la vida, porque han ocurrido 80.000 muertes en exceso en España desde que comenzó esta pandemia. Entonces, hay mucho que podemos hacer para reducir o evitar la mortalidad que hemos tenido, y que, por supuesto que nos importa la economía y por supuesto que nos importa la actividad social y cultural, pero tienen que venir después de que hemos establecido las condiciones básicas de seguridad sanitaria para poder desarrollar la actividad normal. Y esto es lo que me parece que no se ha acabado de entender.
Pues debe ser que no, porque estamos en esta tercera ola y que viene con muchísima fuerza, como estamos viendo ya, por desgracia, en todas las cifras que vamos conociendo, ¿verdad?, en esos datos de cada tarde cuando se actualizan los casos de coronavirus en España. Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la OMS. Gracias, buenas tardes.
Encantado, muy buenas tardes.
Qué cosas, ¿eh? Hay días de celebración para casi cualquier objeto, situación, sentimiento. Incluso hay un Día Internacional de la Croqueta, que realmente yo me uno, ¿eh? Me parece fantástico que lo haya. Y es mañana, día 16. Pero nosotros en este programa, desde luego, es una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Qué buen momento para hablar de la croqueta. ¿Hay alguien en el mundo, o por lo menos en el mundo de los oyentes de la tarde, que no quiera comer croquetas, al que no le gusten las croquetas, incluso que no haga croquetas en su casa? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Dicen por aquí de jamón son las mejores, pero las mejores son las que me las dan hechas.
Ya, claro.
¿Verdad?
Sí, porque hacerlas es un poco lío, ¿eh? No es tan fácil.
Pues hombre, lo más importante al hacerlas es dominar bien la técnica y contar con un buen producto, eso siempre. Y mira, a Jesús también se las dan hechas.
Hola, gente, buenas tardes. Vamos a ver, yo de croquetas no las hacemos en casa, las hace mi madre, que es la especialista. Entonces, nos las hace de morcilla, de espinacas, y algunas veces las hace de gambas o de salmón y todo eso. Pero las que mejor le salen y más nos gustan, las de cocido. Esas son las mejores. Un saludo y buen fin de... Adiós, guapo, pasadlo bien y cuidadito,
adiós.
No se escurráis por ahí.
No, sí, la verdad es que está resbaladizo todo, a todos los niveles. Pues sí, las de cocido suelen estar muy ricas, que sí, las de gambas también.
Ay,
¿eh? Tienen
buenas.
Su puntito, sí, sí.
Qué
bueno,
buenas.
A ver, los expertos en croquetas, que nos vayan diciendo también cómo las hacen para que queden ricas y con la bechamel ahí bien suavecita, ¿eh? que ligue bien todo el producto, que eso es importante.
Y tanto que sí. Bueno, y más, mira, por ejemplo... decíamos que se pueden hacer pues de casi cualquier cosa. Bueno, vamos a remarcar lo de casi.
Hola, gente. De croquetas se puede hacer de todo. Lo malo que a veces no salen buenas. Yo en un campamento de verano, los scouts, compramos por error un mogollón de salchicha, y como ya no sabíamos cómo hacerlo, alguien tuvo la genial idea de hacerla en croquetas. No la recomiendo porque estaban vomitivas. Hasta luego.
De salchichas, croquetas,
bueno,
de salchichas,
yo te
como
digo
que
a lo mejor es que no las hicisteis bien. A lo largo de la tarde vamos a tener a un auténtico experto que nos va a decir, entre otras cosas, si se pueden hacer o no unas buenas croquetas de salchichas. Se llama Chema Soler, hablamos con él a partir de las 5:15, a ver qué nos cuenta. Mientras tanto, queremos las recetas de los oyentes, ¿eh? Si te gustan o no las recetas, las croquetas, y cuántas te has llegado a comer alguna vez, por ejemplo. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Se llama José Arcadio NG, alias El Melillero. Es sin duda una de las personas más buscadas ahora mismo en España y sigue sin ser capturado. ¿Por qué se le busca? Bueno, se le busca, se le persigue tras atacar con ácido a su expareja Sandra y a la amiga de Sandra, Cristina, que iba con ella en el coche, en un ataque brutal de violencia machista que tuvo lugar en Cártama, en Málaga. Sandra es la que peor está de las dos mujeres, se encuentra muy grave, con gran parte del cuerpo abrasado literalmente por el ácido. Su amiga Cristina tiene quemado también el 25% de su cuerpo y sigue ingresada. Tras una persecución, podríamos decir hasta de película, por las carreteras de la Costa del Sol, bueno, al final este sujeto consigue abandonar el coche y huye a pie. Y se le sigue buscando, como decimos. Juan Baño, jefe de interior de COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Buenas tardes.
El melillero que a estas horas mantiene en vilo a todas las fuerzas de seguridad de la zona.
Pues sí, la verdad es que hay muchas razones en toda la Costa del Sol para mantener activo un dispositivo policial en este momento, y seguramente hay muchos, ¿no? Y muchas prioridades en el ámbito de la delincuencia, pero esta está siendo una de las prioritarias. En este momento es un objetivo compartido por Guardia Civil, por Policía Nacional, muchas policías locales de esa zona, desde luego, sobre todo ese triángulo que marcan Mijas, Fuengirola, Marbella, es una zona prioritaria porque él conoce muy bien, porque también, hay que recordar, hace ya más de 24 horas, bastante más, dio esquinazo a la policía, se le intentó a echar el guante, digamos, en un control que se estableció ahí en la A7, y la verdad es que en Faro de Calaburras, que es cerquita de Fuengirola, se le perdió la pista. Y posteriormente apareció el coche, ya sabe, lo hemos informado, pues en ese cementerio musulmán de Mijas, abandonado. Se ha analizado al detalle, al milímetro del vehículo, pero lo fundamental es localizar al conductor, que evidentemente se trata del presunto agresor, y que puede estar en esa zona, alguien le puede estar dando cobertura probablemente, pero también hay otra hipótesis, es que también él se conoce esa costa muy bien, hasta la misma Tarifa, sobre todo, tiene muchos contactos, tiene muchos delitos sus espaldas, tiene muchos choros, que dice la policía, ¿no? Gente del ámbito de Lampa que pueden entrar en contacto, que le pueden dar apoyo, gente que le conoce, que le podría dar cobertura, y sobre todo tiene la posibilidad, si es que consiguiera, ojalá que no, ¿no?, de que es una zona muy próxima al norte de Marruecos, y también podría intentar saltar al otro lado. Es una también un riesgo, ¿no?, porque este individuo también ha tocado el mundo de la droga.
Eso tiene, te iba a decir, Juan, ¿qué sabemos de sus antecedentes?
Bueno, pues que tiene al menos 7 requisitorias para detención, 3 órdenes para ingreso en prisión, tiene una serie de causas abiertas, entre otras hay una que está pendiente de juzgar, que iba a haberse juzgado durante la pandemia, durante el confinamiento, ¿no? Pero por esa razón se pospuso el juicio y se iba a celebrar, se tiene que celebrar ahora, el 27-28 de enero, creo que es cuando está prevista la vista de ese juicio, también por una agresión, también salvaje, cogió a la que es madre de su hijo y la bajó arrastrándola por los pelos por unas escaleras, ¿no?, en un establecimiento público. Y bueno, este es el cariz un poco de cómo funcionaba este personaje, este individuo, que indudablemente pues tiene, digamos, agallas suficientes para hacer lo que hizo de manera salvaje, arrojarle en sangre fría, pararse delante de su exnovia, porque había roto. Ella intentaba dejarlo desde el pasado mes de diciembre, pero él no quería, él no renunciaba a seguir con ella, y le siguió desde Málaga hasta Cártama. Allí se bajó del coche y, digo, tuvo la sangre fría de arrojarle por la ventana un líquido, ácido sulfúrico, un bote completo, que abrasó literalmente el cuerpo de esta chica. Que es que el problema de esta mujer, de Sandra, decimos, es que tiene la piel quemada, no. Lo que se está intentando es salvarle la vida. Es que le obstruyó por completo todas las vías respiratorias, le tapó la cara prácticamente con el vehículo, se la empapó, tiene un ojo que, pues vamos a ver cómo termina, como decía su primo y alcalde, además de una localidad
muy próxima
de Caja Bermeja.
Sí, Juan, porque tú has podido hablar, ¿verdad?, con el primo de Sandra, has hablado de cómo se encuentra ella, cómo se encuentra también Cristina, ¿qué te contaba?
Pues esto me dice, cuando yo le pregunto por el ojo, me dice, mira, Juan, si es que el problema no es el ojo, el problema es la vida. Es decir, se está intentando que supere este momento crítico, que parece que ya el optimismo comienza a imponerse, Pilar, porque ya pues se han salvado órganos vitales y parece ser que va a salir adelante, pues con esa afectación casi del 50% de la piel completamente abrasada. Ayer le estaban sacando tiras de ropa que estaban incrustadas en la piel por efecto de ese ácido corrosivo. Ahora hay un problema evidentemente muy importante, que es las posibles infecciones que puedan generar, porque se ha quedado sin piel en buena parte del cuerpo. Y entonces, bueno, esto es un desafío auténtico para la vida de esta chica, que tiene que luchar y está luchando. Luego su compañera, que era su mejor amiga.
Luchando por su vida y luego pues las secuelas. herramientas, ¿no?, con las que tendrá que vivir, porque obviamente me estás contando, ¿verdad?, que se ha quedado con unas quemaduras tremendas en una situación verdaderamente inconcebible. Lo primero, como te dices, es que salga adelante, ojalá que sí, que pueda salvar su vida. Es un crimen, vamos, es un acto brutal, es un ataque que yo decía yo ayer que se me revuelven las tripas, la verdad, solo de pensarlo. Claro. Tú dices que es sangre fría, yo digo, de todas formas, qué acto más cobarde, porque que lanzar un ácido de esta manera, ¿verdad?, a dos chicas, sí, en su coche. Bueno, la búsqueda continúa, confiemos, ¿verdad?, que por muchas ayudas que tenga, finalmente sea capturado, ¿no?, este sujeto.
Pilar, y hay que preguntarse qué ruin hay que ser para darle cobertura a un criminal así. Qué ruin. Es decir, quien esté dándole ayuda, quien le esté dando apoyo. Probablemente igual ha cogido a punta de pistola un coche, sale, huye. Vamos a ver, porque ahora mismo hay mucha información que conocen los investigadores, que siguen con absoluto sigilo y con absoluto secreto, porque evidentemente no interesa que trasciendan algunos datos para que sea efectiva la búsqueda, y hay que respetar eso. Entonces sabemos muy poquito de esa búsqueda. Sabemos que apareció este cobarde, apareció la otra noche, se le detectó, y consiguió huir de manera bestial frente a los agentes, se enfrentó, vamos, a vida o muerte, y salió adelante a 200 por hora, desapareció de los agentes que estaban en un control esperándole. Pero qué ruin hay que ser para darle cobertura, si alguien le estuviera dando cobertura en este momento a un delincuente así, que además de esta pobre mujer de Sandra, también está Cristina, que era su mejor amiga, que le iba acompañando, también estaba en estado grave, está también en el hospital en este momento, con un 25% también abrasado por ese ácido, y que probablemente, nos decían en el entorno de la chica, aunque ella llevaba con mucho también sigilo su vida personal, pero parece ser que se estaría refugiando junto a su amiga en Cártama estos días para intentar, digamos, escapar de la coacción a la que le estaba permanentemente sometiendo este melillero desde el pasado mes de diciembre, que ella le dijo no a esa relación ya de 6 meses.
En fin, es un caso realmente terrible. Bueno, este, como tú dices, el melillero, que así es como se lo conoce a José Arcadio, NG, bueno, que está en busca y captura, es ahora mismo uno de los hombres más buscados de España, y eso lo podemos desear de momento, que desde luego le echen el guante, que lo pillen, porque es tremendo que ande por ahí suelto, ¿verdad? Y como tú dices, que alguien le pueda estar incluso dando cobertura, y nuestros mejores deseos para la recuperación, como no, de Sandra y Cristina. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias y buenas tardes.
Ha sido un gusto, Pilar. Un abrazo.
Adiós. Si miras a tu alrededor y estás en la zona centro peninsular, Madrid, Castilla-La Mancha, Madrid, Toledo, Teruel, ¿qué ves? Todavía todo blanco, ¿verdad? Mucha nieve todavía. Hay que ver lo que nos ha traído Filomena hace una semana ya de la gran nevada. Pero la cuestión es, ¿y si Filomena se puede volver a repetir? ¿Es un fenómeno que se repetiría ya con más frecuencia de lo que pensamos y tiene que ver también con el cambio climático en el que nos encontramos? Lo analizamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente, conduce diferente.